Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Ayer, como muchos se recordarán, yo quise invitarlos a acompañarme mentalmente, imaginariamente, a España. ¿Verdad? Sí, a España, donde estuve hace un par de semanas y media. Ese viaje fue la razón por la cual yo falté al programa durante varios días. El viaje, como dije ayer, fue resultado de una invitación inesperada. La invitación a participar en los actos que se celebrarían en torno a la entrega del Premio Cervantes de Literatura. Un premio que algunos no dudan en llamar el Nobel en español, porque es el mayor reconocimiento al que puede aspirar un escritor en nuestro idioma. El premio se falla, debo decirlo, a finales de un año y se entrega el 23 de abril del año siguiente, al día siguiente del aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, el gran creador del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Verdad? La ganadora del premio en este caso, ayer también lo dije, fue Ida Vitale, una destacada poeta, ensayista, traductora y narradora uruguaya de 95 años de edad, capaz de hacer derroche de una vitalidad, de una agilidad, de una lucidez, de una sencillez y de un buen humor admirables. El premio se entrega en la ciudad de Alcalá de Henares, situada a unos 30 y tantos kilómetros de Madrid y cuna de Miguel de Cervantes. Y lo entrega el rey de España. De ahí que este acto específico tenga la significación que tiene. Lo entrega en el Paraninfo o Sala de Actos de la Universidad de Alcalá de Henares, una universidad fundada en 1519, por donde pasaron escritores de la talla de Lope de Vega y Francisco de Quevedo. Miren ustedes qué maravilla, ¿no? Como también dije ayer, pude escaparme esos días a Madrid porque Tomás Regalado, director de Radio Televisión Martí, vio con buenos ojos ese viaje, me animó a darlo y quiso que lo aprovecháramos para hablarles a ustedes a mi regreso de este premio, de este premio, de mi experiencia como invitado y de los escritores cubanos que lo han recibido. Tres escritores que ocupan y deben ocupar un lugar de honor en el patrimonio y en la memoria de nuestro país. Esos escritores son Alejo Carpentier, Guillermo Cabrera Infante y Dulce María Loynaz. De manera que también fui a Madrid con una asignación especial de Radio Televisión Martí. Ahora bien, sobre la actitud de esos dos últimos escritores nuestros, Guillermo Cabrera Infante y Dulce María Loynaz, su actitud ante la realidad cubana, yo creo que ya huelga hablar, ¿verdad? Cada uno de ellos, Guillermo desde su exilio en Londres y Dulce María Loynaz desde la propia Habana, cada uno de ellos vio con indignación y tristeza la catástrofe que comenzó a tener lugar en la isla desde principios de los años 60. Dulce María Loynaz la presintió inmediatamente, la vio venir y se encerró en su casona del Vedado. Pero ayer, bueno, tuve que poner punto final a mi reseña, estando todos ustedes y nosotros en la sala de actos de la Universidad de Alcalá de Henares. Cuando todos ya nos habíamos sentado en esa sala, e inmediatamente antes de llegar los reyes de España. Y ahí mismo vamos a retomar hoy nuestra crónica. Estamos en España.
Ay, 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 Gitana.
Ven, quédate conmigo, dame el corazón.
De sufrir, escapa con mi amor. Después te llevaré hasta donde quieras, sin temor y sin fronteras, hasta donde sale el sol.
Digo, soy capaz de lo que sea, no me importa lo que venga, porque hacia dónde voy.
Soy tu gitano, tu peregrino, la única llave de tu destino, el que te cuida más que a su vida. Soy tu ladrón.
Soy tu gitana, tu compañera, la que te sigue, la que te espera. Voy a quererte aunque me saquen el corazón.
Y aunque nos cueste la vida.
Amigos, son Alejandro Fernández y Bill Johnson interpretando Amor Gitano.
Alma de mi alma, corazón de tempestad, dime por dónde ir. Después te llevaré hasta donde quiero, sin temor y sin fronteras, hasta donde sale el sol.
Amigos, cuando la sala de la Universidad de Alcalá de Henares, que no es muy grande, es preciosa y muy antigua, pero no es muy grande, estuvo llena ese día 23 de abril, el pasado 23 de abril, se escuchó un rumor. Vimos, los que estábamos allí, a Ida Vitale, que ocupaba una butaca especial al frente de todos, ponerse de pie e ir sola a la puerta a recibir a los reyes de España que ya se acercaban. Los reyes entraron en la sala sonriendo y ocuparon una larga mesa al frente de todos nosotros. Junto a ellos estaban algunas personas importantes del gobierno español y de la cultura española, como la vicepresidenta del país, Carmen Calvo, ¿no? Y allí, después de escucharse el himno nacional, tuvo lugar la entrega del Premio Cervantes a Ida Vitale. José Guirao, un gestor cultural experto en arte español y actual ministro de Cultura y Deporte de España, un hombre, debo decirlo, tan sencillo como risueño y afable, José Guirao dijo unas palabras. La poeta Olvido García Valdés, amiga nuestra también, intervino y también lo hizo el rector de la Universidad de Alcalá de Henares. Debo decir, y esto asombró a todo el mundo, debo decir que cuando le tocó su turno, Ida Vitale, con sus 95 años, subió sola las escaleras de madera, antiquísimas, bastante empinadas, hasta llegar ella solita al púlpito de la sala. Las subió con la rapidez y con la seguridad de una mujer de 40 años. Y desde allá arriba, tranquilamente, pronunció su discurso. Pero comenzó diciendo lo siguiente: leer algo no me nace. Me nacería abrazar, decir cosas que me salieran del alma. Y abrió los brazos emocionada. Luego habló de la maravillosa locura del Quijote. Una locura que, según ella, no era sino un frenesí poético. Ida dio las gracias a los reyes, dio las gracias a España y bajó un torrente de aplausos. Bajó las escaleras con la misma facilidad que las había subido. Ya el rey sonriente le había entregado la medalla del premio Cervantes, que incluye una escultura, y está dotado con 125,000 euros. Mañana, posiblemente, vamos a compartir con ustedes algunos fragmentos de las palabras dichas por Ida Vitale, grabadas ese día. Es decir, que van a escucharlas en su propia voz. Yo debo decir también que allí, cerca de ella, se encontraban su hija Amparo y sus dos nietas, y que una de ellas no podía contener las lágrimas. Esa canción misteriosa, hermosa, que habla del deseo de la luna de tener un niño de carne y hueso, ¿no? Esa canción titulada precisamente así, Hijo de la Luna.
Yeah. noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, me guardará la luna para hacerle una cuna.
Efectivamente, el Grupo Mecano interpretando Hijo de la Luna. Señoras y señores, esa mañana del pasado 23 de abril, Felipe VI, el rey de España, también pronunció un discurso donde destacó, y voy a utilizar sus palabras, el afán de universalidad de nuestro idioma, en el que se expresan 577 millones de personas de distintos países y climas, separadas y al mismo tiempo unidas por vastos océanos o cordilleras. Un idioma que anula las diferencias. ¿Qué cierto es eso, verdad? ¿Qué cierto es eso? El afán de universalidad del idioma español está donde quiera y cada vez lo utiliza más gente. Esa universalidad, continuó diciendo el rey de España, nos acoge como miembros de una gran familia y se manifiesta en toda su plenitud en la lengua literaria desde hace siglos, en la fraternidad de los diversos y cambiantes estilos que vinculan a Juana Inés de la Cruz o Teresa de Jesús con Gabriela Mistral o María Zambrano, y a ellas con sus lectores pretéritos, presentes y sobre todo futuros. Por supuesto, el idioma las une a todas, señoras y señores, nos une a todos, a la chilena Gabriela Mistral y a Teresa de Jesús, la española. Nos une a todos. Al final de este acto se escuchó el himno de la Universidad de Alcalá, interpretando por parte del coro de la institución. Ida se acercó a los reyes, los abrazó y les dijo algo que obviamente los divirtió. Ellos y quienes los rodeaban fueron los primeros en abandonar la sala, donde estábamos todos, y luego todos, incluso los reyes y la ganadora, nos dirigimos a través de un patio hermosísimo, lleno de árboles enormes, a un salón donde se sirvieron bocaditos, vino, cócteles y donde todo fue celebración. Los invitados al Festival de la Palabra y a la entrega del premio, regresamos después del acto a la residencia de estudiantes a tiempo para almorzar juntos y continuar no sé hasta qué hora la conversación tan animada como fraternal. Fue una mañana realmente hermosísima. Para Ida Vitale, por supuesto, la ganadora del premio, y para sus amigos, los que estábamos allí esa mañana viendo a esta mujer de 95 años recibir el mayor reconocimiento al que puede aspirar un escritor en nuestro idioma. ¿Cuántos años lleva escribiendo Ida Vitale? Bueno, más de 70. Más de 70, publicó su primer libro en 1949. Miren ustedes cuánto ha tenido que trabajar en su vocación, en sí misma, para que la vida acabe premiándola, como lo ha hecho ahora.
Con su rita plateada, testigo de nuestro amor, bajo la noche callada, y nos quisimos tú y yo, con un amor sin pecado, pero el destino ha querido.
Amores que amor. están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Hay barrio de Santa Cruz.
Amigos, son los Sabandeños interpretando Dos Cruces. Vamos a hacer una pequeña pausa después de escucharlos y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Escuchando Entre Nosotros. Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Efectivamente, amigos, están escuchando Entre Nosotros. Es Marta Quintero interpretando una canción titulada Cantinero de Cuba.
Más marinero por ti hincharon las velas de aquel velero. Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba. Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba. Solo bebe aguardiente para necesito ser amada para olvidar el pasado que no se puede olvidar. Si yo pudiera cantar, pero la pena me ahoga.
recuerdo a todas horas y no lo puedo olvidar. Cantinero de Cuba, 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 cantinero de Cuba, solo bebí aguardiente para olvidar.
Así es, señoras y señores, antes de continuar con este pequeño viaje que estamos haciendo a España, yo quiero darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, por estar aquí conmigo, como siempre, por la mañana, ayudándome a compartir con ustedes toda esta información y esta música y toda esta alegría de poder conversar con ustedes desde acá. Yo quiero recordarles a ustedes que nuestro correo electrónico es entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y quiero hacer un anuncio que acaba de hacer puntualmente Tomás Regalado, el director de Radio Televisión Martí. El lunes 20 de mayo, esta emisora va a ofrecerles un programa especial de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Y el propósito de ese programa es que muchos cubanos dispersos por el mundo que escuchan esta emisora, que saben de esta emisora, participen en él, diciéndonos y diciéndoles a ustedes que los escuchan en la isla, quiénes son, dónde están, qué hacen. Miren qué idea tan hermosa. La idea es esa, 4 horas, escuchando a los cubanos que están regados por el mundo, ya sea en Estados Unidos, en la América del Sur, en Europa, donde sea, diciéndonos quiénes son, dónde están y qué hacen, para qué. Para que todos los cubanos dispersos estemos por 4 horas unidos. De manera que yo quiero hacerles una petición hoy a todos aquellos que nos están escuchando desde lugares fuera de Cuba, puede ser Estados Unidos, puede ser España, México, Canadá, que nos digan, que nos envíen por correo electrónico un correo diciéndonos, si quieren, el lunes 20 de mayo, decirnos a través del teléfono quiénes son, dónde están y qué hacen. Si desean hacerlo, envíenme con ese correo el número de teléfono al que podemos llamarlos, para que ese día la productora del programa, Tatiana Riquelme, se ponga en contacto con ustedes. Y ustedes puedan conversar brevemente, brevemente, no ya con los que trabajamos en esta emisora, sino con el pueblo de Cuba que escucha Radio Martí. Repito, todos aquellos cubanos que no viven en Cuba, pero que escuchan Radio Martí y están familiarizados con nuestra labor, nos gustaría que participaran en este programa especial el próximo lunes de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Solo necesitamos que nos envíen su número de teléfono para nosotros ponernos en contacto con ustedes y ese día conversar sobre lo que ustedes quieran conversar. Recuerden nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com. Si nos escriben, inmediatamente vamos a contestarles y a ponernos de acuerdo para el programa del próximo lunes 20 de mayo. Pero bueno, estamos en Madrid y yo debo decir lo siguiente. Durante toda esa semana en que se tuvieron tantas atenciones con Ida Vitale, la ganadora del Premio Cervantes, incansable a los 95 años, ofreciendo entrevistas a todos los medios de prensa y conversando con todos los escritores y lectores que se acercaban a ella. Durante esa semana fuimos invitados, por ejemplo, a un cóctel en la Embajada de Uruguay. Y el miércoles 24 por la noche tuvo lugar un acto inolvidable en la Residencia de Estudiantes, ese lugar lleno de encanto y de historia del que tanto les hablé ayer. Ese lugar donde uno se pregunta si no estarán presentes, ocultos en el aire, en algún sitio, divertidos, Federico García Lorca, Salvador Dalí y Luis Buñuel, entre otros, que se conocieron allí, que estudiaron allí, en este lugar, la Residencia de Estudiantes de Madrid. El acto, este acto del 24 de abril por la noche, era el homenaje de la residencia a Ida Vitale, que se ha hospedado allí muchas veces y donde todos sienten un gran afecto por ella. La sala estaba abarrotada. No cabía una persona más. No quedaba una silla vacía. La gente estaba de pie. Las cuatro personas que debíamos participar en ese acto nos sentamos junto a Ida, ante una mesa colocada sobre el escenario de la sala, y Alicia Gómez Navarro, la directora de la institución, dio la bienvenida a todos. Luego, pues, hablaron brevemente algunas personalidades relacionadas con la cultura y finalmente nos tocó el turno a quienes habíamos sido invitados para agasajar esa noche a Ida Vitale. ¿Cómo? ¿Agasajarla cómo? Bueno, no solo estando allí con ella a su lado, sino leyendo algunos textos suyos y algunos nuestros. Yo debo decirles que el aire estaba cargado de expectación y de entusiasmo por la premiada, que no cesaba de sonreír y de dar muestras de una sencillez excepcional. El piano de cola, donde tocaron Manuel de Falla y Federico García Lorca, nos observaba risueño con todos los dientes afuera desde un rincón de la sala. Los autores invitados esa noche, los autores invitados a leer, fuimos Clara Janés, Aurelio Major, Javier Rodríguez Marcos y yo. Leyó primero Javier, ¿no? El más joven de todos, luego leyó Aurelio, luego yo y finalmente Clara Janés. Aurelio, un excelente amigo mío, radicado en Barcelona, escritor, antólogo, traductor y editor, que tiene tres nacionalidades: la canadiense, la mexicana y la española. Además, fue la persona, debo decirlo, que sugirió mi nombre para que se me invitara a participar en estos actos. Todos leímos algunos textos de Ida en verso y en prosa, y luego leímos algo nuestro. No recuerdo, claro está, los textos que leyó cada uno, pero sí tengo conmigo los textos de Ida que yo leí. Unos textos muy breves, y quiero compartir y comentar algunos con ustedes para que conozcan mejor a esta escritora que acaba de ganar el premio Cervantes. Uno de esos poemas brevísimos se titula La manzana, y dice lo siguiente: en la ventana, un volumen rojizo de paz es la manzana. Parecería que loca si volara, hasta de su saber despreocupada. Andaría zorzal de no quererse canto en otra boca a la hora frugal. Detrás el sol se pone igual de rojo y no es mayor. Miren qué bonito eso. En la ventana, un volumen rojizo de paz es la ventana. Obviamente Ida está mirando a una manzana que está en el borde, en el dintel de una ventana. Una ventana que está contra el cielo. E Ida dice: parecería que loca, la manzana, qué loca, si volara, si se echara a volar a través de esa ventana, hasta de su saber despreocupada. Olvidando la manzana si se echa a volar, todo lo que sabe. Recuerden ustedes que según la tradición, la manzana fue la que perdió al primer hombre y a la primera mujer. Andaría, dice Ida, la manzana, ¿no?, zorzal de no quererse canto en nuestra boca a la hora frugal. Es decir, andaría como un pájaro cuando debería realmente prestarse a ser disfrutada por nosotros durante la merienda. Detrás, es decir, detrás de la manzana, el sol se pone igual de rojo y no es mayor. Eso es precioso. Pensar que una manzana situada en el marco de una ventana, ¿no?, sea mayor que el sol que se pone detrás de ella, y sea tan roja como el sol. Así se titula este poema de Ida Vitale, titulado Manzana. Y aquí tienen otro que es, tiene filo y contrafilo y punta, ¿no? Este poema se titula Escepticismo y dice: Dios de la controversia, concédeme el olvido de las mentiras en las que pude creer. Otórgame el perdón por las verdades que sostengo, a las que quizás un giro de la tierra vuelva falsas. ¿No es tremendo eso? Dios de la controversia. ¿Por qué? Porque Dios es siempre motivo de controversia. Hay quienes creen en Él y quienes no creen en Él. ¿Y qué le pide Ida a Dios? Que le conceda el olvido de las mentiras en las que pudo creer. Los cubanos deberíamos pedir un olvido similar a ese. El olvido de las mentiras en las que pudimos creer. Y otórgame el perdón, le dice Ida a Dios, por las verdades que sostengo, a las que quizás un giro de la tierra vuelva falsas. Es decir, ni las verdades están a salvo de dejar de serlo. Y aquí tengo también un pequeño poema titulado Canción, que dice lo siguiente. Y es eso, es como una pequeña canción. Dice Ida Vitale: pasa mi paz, paloma desplumada, me mira desde fuera de la ventana. Refugiarse en mi pecho, donde la vele, no sabe que no hay techo, sino intemperie. Ay de mí si pretendo, paloma, paz. ¿Quién? Yo en guerra, tú en frío. Nos valerá. Es un precioso poema breve de Ida Vitale, ¿verdad? Ve que su paz, la paz de ella, es una paloma desplumada que pasa fuera de su casa, la ve a través de la ventana, pero es eso la paz, una paloma desplumada. Refugiarse en mi pecho donde la vele. Obviamente, Ida sospecha que la paloma está buscando refugiarse en el pecho de ella, de Ida. No sabe que no hay techo, sino intemperie. Es decir, que dentro del pecho de la autora tampoco puede haber refugio para esa paloma que es su paz. E Ida termina diciendo: ¡ay de mí si pretendo, paloma, paz! Es decir, ¡ay de mí si trato de buscar la tranquilidad! ¿Quién? Yo en guerra, tú en frío, nos valerá. ¿Quién, dice Ida, va a apiadarse de nosotros? ¿De mí, que estoy en guerra, y de ti, paloma, que estás allá afuera, pasando frío a la intemperie y que no podrías encontrar refugio en mi pecho, porque ahí también todo es intemperie?
Ay, chinita, que sí. Ay, sí que sí, que aunque no, que me quieres, claro, yo no, que aunque no, que sí que sí, que aunque me quieres, como yo a ti. Hola, quita que soy, quita que soy.
Señoras y señores, es el grupo El Consorcio, interpretando La Paloma de Sebastián Iradier, un músico español, un músico vasco. Como yo les decía ayer, conozco a Ida Vitale desde hace más de 20 años, ¿no? Y nos hemos visto con alguna frecuencia. Hace 3 años, Mara y yo coincidimos con ella y con Enrique Fierro, su esposo, en Madrid, en la propia residencia de estudiantes, y conversamos mucho. Enrique, poeta como Ida, mucho más joven que ella, ya estaba enfermo e iba a fallecer lamentablemente en mayo del año 2016. A veces también me encontraba con Ida y Enrique en el aeropuerto de Miami, cuando hacían escala rumbo a Montevideo. Ida y Enrique vivían en Estados Unidos, en la ciudad de Austin, y siempre que nos encontrábamos en el aeropuerto de Miami, salía a relucir el recuerdo de una orquesta cubana, la orquesta de los Lecuona Cuban Boys, que había hecho época en muchos lugares del mundo en los años 30 y 40 del siglo pasado, ¿no? ¿Y por qué salía a figurar esta orquesta? Bueno, porque era una orquesta de músicos cubanos y había tenido un enorme éxito en Uruguay cuando Ida era una jovencita. Ida ha recordado siempre cómo el anuncio de que los Lecuona Cuban Boys iban a presentarse en Montevideo causaba una revolución entre sus compatriotas. El éxito era tal que Armando Orefiche, el pianista de la orquesta, el autor de Rumba Blanca y Messier Julián, un éxito de bola de nieve, Armando Orefiche compuso una conga titulada Carnaval en el Uruguay. Ida recordaba cómo bailaban, cantaban y se divertían los uruguayos con esa conga cada vez que los Lecuona Cuban Boys visitaban Montevideo. Nada, que yo tengo el disco de los Lecuona Cuban Boys, donde se escucha esa conga. Y pocos días antes de viajar a Madrid, se me ocurrió llevar ese disco conmigo, meterlo en la maleta, por si surgía la oportunidad de que Ida lo escuchara. Cosa improbable, porque no íbamos a estar en un ambiente propicio para escuchar ese tipo de música. Pero un par de días antes de la velada, señoras y señores, allí en la residencia de estudiantes, yo decidí atreverme a proponer esa conga como una sorpresa para Ida. Hablé con Aurelio, mi amigo, y le pregunté si eso sería una falta de respeto al lugar, a las personalidades culturales que iban a estar allí, al carácter del acto e incluso a Ida. Pero a Aurelio le encantó la idea y me dijo que consultara con Alicia Gómez Navarro, la directora de la residencia. Consulté con Alicia y Alicia se entusiasmó tanto con esa idea que inmediatamente me pidió el disco y me dijo que al día siguiente me encontrara con el ingeniero de sonido de la residencia para ultimar los detalles, pero que consultara también con el director del Festival de la Palabra, Jesús Cañete. Consulté con Jesús y él también se entusiasmó. Nada, yo sugerí que alguno de ellos anunciara la sorpresa, pero después de pensarlo y repensarlo, decidieron que debía ser yo quien la anunciara y no me quedó más remedio que aceptar esa nueva invitación. Luego de las lecturas, Alicia fue al podio y anunció que yo tenía que decirles algo a todos y de manera especial a Ida, a quien tenía a mi lado. Bueno, yo, amigos, me puse de pie y dije que esa noche la residencia de estudiantes de Madrid tenía una sorpresa para Ida Vitale y que esa sorpresa era el testimonio de admiración y gratitud de un grupo de cubanos a quienes Ida no veía desde hacía muchos años, desde su juventud, un grupo de cubanos que quería sumarse a aquella celebración. Le expliqué a Ida, por supuesto, que me miraba estupefacta, que esos cubanos no podían estar allí en persona, pero que habían enviado un testimonio grabado de su admiración por ella y que nosotros queríamos que esa noche se escuchara el testimonio de estos cubanos. Le hice una seña al ingeniero de sonido, que estaba oculto a un lado del escenario, Y esto fue lo que se escuchó en toda la sala. Amigos, son los Lecuona Cuban Boys interpretando Carnaval en el Uruguay. Debo decirles a ustedes que Ida Vitale se quedó perpleja cuando escuchó esta conga irrumpir en la residencia. La gente comenzó a dar palmadas, la hija de Ida se puso de pie, un uruguayo anciano, amiga de ambas, que había venido de Francia, comenzó a cantar a voz en cuello. Y el final de aquella velada literaria en pleno corazón de la cultura española resultó una fiesta cubana a ritmo de conga. Y así vamos a poner fin al programa de hoy. Hasta mañana.
Pasión, Montevideo te hará gozar. En mi lengua ya vamos a bailar con mi conga el carnaval del Uruguay. Al carnaval del Uruguay vendrá mi amor al Uruguay. Vamos a gozar al Uruguay, vamos los dos al Uruguay. Yeah.